capítulo 19. Entonces, si lo ubicamos así, que la historia de Sansón sería probablemente la primera historia o muy de las primeras historias en el tiempo de los jueces, que abarca alrededor de 300 años. Entonces, librados de sus opresores, por ejemplo, los amalecitas o los moabitas o los filisteos, librados de ellos, entonces venían en un tiempo de paz y de tranquilidad y de apartarse de Dios. O sea, tan así. O sea, no sabes si uno es el zancudo o Dios es el zancudo. Pero como que no se dejan, pero tampoco se ponen de acuerdo. Y ahorita en la carpa vas a tener la forma de ilustrar eso, porque sí hay moscos. Pero lo que tenemos que ver en esto es, porque al leer eso te quedas así y dices, ¿qué Dios que se proclama como bueno, como justo, como santo, puede convivir con un pueblo así? Entonces, y cuando te das cuenta que eso no es como que van en una espiral decayendo moralmente y llegan hasta este extremo, que eso es cuando ya tocan fondo. No, esto es el comienzo. Capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Esto ya es algo interesante, porque es concubina, no esposa. Quiere decir que no hubo dote, no hubo convenio, no hubo un arreglo. Y necesitamos ver, esto es el tiempo que el nieto de Moisés, igual levita, anda buscando chamba, buscando trabajo, y se queda, si te acuerdas, en casa de Micaía, que hace un efod y una imagen y otra imagen, y tiene sus dioses caseros allí para prosperarle y cuidar su casa y demás, que no sirvió de absolutamente nada para cuidarle, ni cuidar su casa, ni hacerle prosperar. Y finalmente, Gersón quedó como... A Jonatán, perdón, hijo de Gersón, hijo de Moisés, que quedó como sacerdote de la tribu de Dan, introdujo idolatría, fue el primero que introdujo idolatría en las tribus de Israel en este caso. Entonces, cuando lo ves como comienzo, dices, ¿cómo? Entonces, Sansón, eso es justo después de la vida de Sansón. Entonces empiezas a darte cuenta, porque la vida de Sansón sucede cuando la tribu de Dan está en el sur del territorio, en lo que es el territorio de Judá. Y el resto, en eso, lo que vimos la vez pasada, es cómo la tribu de Dan llegó hasta el extremo norte del territorio de los hijos de Israel. Entonces, en esta parte ya Dan está en el norte. Entonces, justo después de esto que fue en el principio del tiempo de los jueces. Entonces hace todo eso, llega a casa de padre de su concubina y sucede esto. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Ahora, hay situaciones en eso, porque era muy importante las cuestiones de herencias, linaje y demás, sobre todo de tribus. Entonces, por ejemplo, si tu esposa es de otra tribu, tus hijos van a ser de tu tribu, pero es muy importante entonces que no tomaran esposas de extranjeros, moabitas y amalecitas y madianitas y filisteas y demás. Eso era parte del problema de Sansón. ¿Por qué? Porque el linaje, o sea, el poder decir soy de las tribus de Israel es por la mamá de cada uno. Entonces, muy importante hasta el día de hoy. Cuando estuve en Jerusalén, un viejito que hace dibujos muy bonitos, compré unos y compré un libro que él hizo, compilación de sus dibujos, charlamos brevemente, nos caímos re bien los dos, y dice, ¿tú eres judío? Y digo, ¿no? Y dice, sí. ¿No? ¿Qué fue tu mamá? Y le dije, si hay algo es por parte del padre de mi mamá. Y dice, ah, entonces no. Y se quedó así hasta triste. Y dije, ¿qué importa? ¿No? O sea, pero otra vez es este lado del Atlántico, son otros asuntos y demás. Yo dije, pues qué, pero así, y se quedó así, dice, pero podemos ser amigos. Ahora, estos son otros tiempos para tener una plática así con alguien de esa edad, de como 83 años, que han pasado cosas fuertes. Entonces, pero mira lo que está pasando aquí. Es su concubina, no le importa lo suficiente para dar el dote y hacerla su esposa, para que sean legítimos sus hijos, para que todas las cosas caminen de otro modo. Y te quedas así, o sea, es muy apache lo que es esta familia. Lo vimos en el caso de Sansón, entonces ve esto que es en el tiempo de paz, después de la vida de Sansón. Es cuando los danitas ya pueden, porque no son oprimidos por los filisteos, ¿te acuerdas cómo quedó al final de la vida de Sansón? Entonces los danitas no andan nomás defendiéndose y pueden andar buscando un mejor lugar, se cambian al norte del territorio. Todo esto está sucediendo en este tiempo de descanso después de la vida de Sansón, pero no es buena gente, no son honrados, no son buenos. O sea, gente buena. Entonces, al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se le alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Y al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, dijo, aquí ya el día declina para anochecer. O sea, tú que el levita, pues quédate, ¿no? Obviamente no te está cobrando por haberte llevado su hija nomás así. Entonces, pues quédate. Obviamente él está a gusto. Aquí estás bien. La situación era que los israelitas tenían que hacer un diezmo de sus cosechas y dar eso a los levitas, que realmente no tenían un territorio propio en Israel, y ellos tenían que dar eso a los levitas. No lo estaban haciendo, por eso los levitas andaban buscando dónde colocarse, pero ahí se quedan. Entonces, te ruego que paséis aquí la noche, aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Hubieran ido a Ramá. Ramá era ciudad de levitas. Jeremías, el profeta, era de Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, es un cuento oriental esto, tienes que tener paciencia. Y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Entonces, rumbo a eso, en Silo está el tabernáculo, la casa de Jehová, pero es el tabernáculo todavía. Entonces tenía que parar ahí ya para por fin llegar a su casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva, para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, pase a contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Entonces, sumamente perverso, muy oscuro, este capítulo en la historia. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó. Fíjate. El otro ofreciendo a su hija. Y lo que estamos, tienes que entender, o sea, eso es un pueblo que vive sin la palabra de Dios. O sea, eso es lo que se está viendo en Irak hoy. Entonces es muy oscuro. Y la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Se levantó por la mañana. Eso siempre que lo leo nomás digo, qué puerco este hombre, el levita. Ellos encargados de enseñar al pueblo, pero qué puerco. O sea, y esto es el comienzo del ciclo de todo el libro de los jueces y todas las historias y toda la decadencia y necesidad del pueblo apartándose de Dios y viviendo así, con muy poca luz, tratando de ver un camino. Abrió las puertas de la casa, salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral, que no la oyó. ¿Cómo pudo dormir? O sea, me quedo así, es totalmente fuera de humanidad. Él le dijo, levántate y vámonos, muy, muy machín, ni siquiera le extiende la mano, entonces necesitas ver. Cuando un pueblo se aparta de la palabra de Dios, las mujeres empiezan a perder todos sus derechos y dignidad, los niños empiezan a perder sus derechos y dignidad, eso es lo que sucede. Y todo lo perverso y lo salvaje que el ser humano puede inventar es lo que empieza a suceder. Tráfico humano, prácticamente este hombre está traficando una mujer porque ni es su esposa, el papá ni bien recibió dote para darle su hija, o sea, todo es muy informal, muy de rancho, por decirlo así, y ni tanto le importa. O sea, el padre de la joven, de saber, los dejaba ir. ¿Qué situación? Y nunca nos dijo cómo sintió él al enterarse, porque todo el pueblo se enteró. Echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Ándale. Y, o sea, dices, ¿no era suficiente? Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Entonces salieron todos los hijos de Israel, se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba. Ya Dan está en el norte, eso el capítulo anterior explica eso. Y la tierra de Galaad, que es al otro lado de Jordán, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. O sea, se arma la guerra, una guerra civil entre israelitas ya. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, y ellos están, sí, ya sabemos, ¿podemos comprimir esto? Y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ella subiremos por sorteo. Pero es muy importante ver eso, ya hacen su plan. Van a tomar 1 de cada 10 soldados, no van a ir todos. Entonces juntan 40,000, de 400 se juntan 40,000. Entonces, ahora ya que tienen su plan, consultan a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Y Dios contesta con el Urim y Turim en el efod del sumo sacerdote Finés. Entonces, que sí, que suban. Los primeros que van son de Judá. Mueren 22,000 israelitas. Los benjaminitas ganan la primera batalla, 22,000. Y ellos están llorando y ayunando hasta el otro día, diciendo: Dios, ¿qué? Ok, el siguiente intento, mueren 18,000. Entonces ya están parejos. Han matado 40,000 israelitas que van a justiciar a los benjaminitas, pero nunca dijeron a Dios, ¿qué hay que hacer en este caso? Algo hay que hacer, obviamente, pero nunca dijeron. Y los benjaminitas no entregaron a los de Gabá. Es interesante, como que tenían que haber llegado nada más así, pero atacaron toda una tribu en lugar de simplemente ir y decir: entréguenos los malhechores de esta ciudad y los responsables por mantener orden en la ciudad. O sea, eso es más justo. Pero mira lo que sucede otra vez: cuando una nación está apartada de Dios, lo que cada uno siente, eso ya es ley. Y eso es lo que está empezando a suceder en México, que yo siento eso. Yo siento eso, pues hay que hacer el otro. Y nadie está pensando, bueno, sí, pero cuando ya echas así lumbre en esto, ¿dónde irá a parar? ¿No has pensado eso? Entonces, ahí van muy en su valor. Mueren 40,000 en los primeros 2 intentos. El tercer intento, porque ya consultan, por fin dicen, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Llegan... Entréguenos, no quieren. Entonces, versículo 15, estos son los benjaminitas. Fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabar, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente, 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Entonces, están armados, pueden defenderse. Y fueron contados, entonces van así y llegan todos, mueren 22,000. Judá es el primero, versículo 18, versículo 21, salieron entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Versículo 8, que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galad. ¿Pero quién los acusó? Pues los vecinos. El ser humano es necesitado de Dios, vaya. Porque ya van a ir a quemar la ciudad y traer nada más las muchachas. Las van a robar, van a matar a su mamá y papá, todos los muchachos, y nada más las muchachas las van a traer y las van a regalar a los benjaminitas, que no son buenas personas. Y van a ser excelentes matrimonios y un futuro brillante. O sea, es esto, y Dios apechugando. O sea, cuando tú y yo hacemos así tan enredado, y una decisión, y luego una mentira, y luego una cosa torpe, y luego por necios esto, y así, se va enredando, y más nudos, y más grande la bola, Dios dice, dámela. y apechuga todo y lo lleva al Calvario. Y tú y yo necesitamos entender eso. Eso es lo que va a cambiar tu vida. Si puedes entender. Lo apechuga, no se queja, lo hace. Lo lleva al Calvario y es crucificado y derrama su sangre y arregla y redime y sana y perdona y libera. Eso es lo que Él hace. Pero tenemos que preguntarnos, ¿será necesario? O sea, ¿será necesario a cada rato estar dándole la bola ya hecha nudos para que Él apechugue otra vez esto? Y empezamos, y eso es lo que empieza a cambiar cómo pensamos. Eso se llama el temor de Dios. Te das cuenta. Empiezas a darte cuenta cómo, qué es lo que Dios sufre, qué es lo que Él hizo para arreglar todo eso, y dices, ya no te voy a mandar estas cosas. Ya, o sea, ¿pero qué? ¿Las vas a arreglar tú? No. Pero no, nadie ya me obliga a caminar en ese camino. Ya nadie me obliga a ser necio, nadie me obliga a decir mentiras, nadie me obliga a ser arrogante, envidioso, nadie me obliga, soy libre. Entonces el temor de Dios empieza a limpiar y enderezar nuestra vida. Entonces, 400 muchachas listas, pero hay muchos más que no tienen con qué casarse. Entonces van, a ver, vamos a pasar, versículo 19. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. Ándale, jarocho, total. Así, vámonos, así, nomás de un turrón, turrón, tan así, pero en camellos, no en caballos. Entonces así van y las arrebatan y las llevan. Y si ella era comprometida, no, ya vas con este. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedernosla. O ya que no, a mí no me costó nada, te voy a decir, ay, tranquilízate. Pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, además no sois vosotros los que se las disteis. No hay una maldición, porque no diste tu hija, se la robó. Ah, entonces consuélate con eso, papá. Única hija, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así termina. ¡Qué terrible! Por eso es oscuro este capítulo. Pero, y es el inicio realmente de toda la crónica del libro de los jueces. Y durante ese tiempo, más o menos podremos después colocar en la historia del libro de Ruth en el tiempo de los jueces, para saber más o menos igual, decir, pues esto está pasando cuando esto sucede, la historia de Ruth, que es hasta dar otra pauta para el libro de Samuel. Y aparece David, y es otra historia para Israel. Pero ve eso otra vez, ¿quién está apechugando eso? ¿Quién está diciendo, pues suban? Y dice, ¿por qué Dios les da permiso a matar a todos? Lo van a hacer, pero también cobra. Ustedes piensan que estos merecen morir. Bueno, van a morir 40,000 de ustedes. Nomás para recordar que nadie es dueño de su vida. Entonces, entre todo eso dice, pero qué feo, que a Dios no le importa. Otra vez la respuesta es, mira al Calvario, para saber si a Dios le importa. Y eso como que, pero dice, sí, pero eso fue hace 2000 años y esto todavía no sucedía. Dios es eterno y lo está poniendo delante de toda la humanidad en todo momento, para toda la eternidad. Ahí está el testimonio, lo que hice, para que sepas y tengas respuesta. A mí me enderezó mi camino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias que gente como ellos figuran como antepasados de gente como el apóstol Pablo, Pedro o Andrés, el mismo Jesús, María y José y nosotros. Porque aquí somos hijos de ladrones y borrachos y violadores y mentirosos y envidiosos. Todo eso está en nuestro linaje. En algún momento hay una arruga, sale un lunar, algo huele mal. Y tú lo apechugaste todo. Tu palabra dice que Jesús es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Apechugaste culpas de gente que nunca te va a agradecer. Y eso endereza mi barco y hace plano y derecho mi camino. Y Señor, te doy gracias por amarnos. Gracias por mostrarte a nosotros y mostrarnos quiénes somos y de qué seríamos capaces, Señor, y dónde estaríamos si no pintaras delante de nosotros una raya para indicarnos a dónde. Y te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.